Todo está absolutamente cerrado, ni un rayo de luz.
Sin estacas.
Sin cruces.
Sin ristras de ajo a la vista.
Creo que estamos listos.
A volar, a gozar y a beber.
Este episodio es un vampiro disfrutando su nieve de sangre con frutos del bosque. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000, 60, 121ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Lunes ideal para finalizar el eterno debate de la mejor Drácula.
Sí, amigos. Este lunes de películas va dedicado al Conde.
Vlad el Empalador, el Conde Drácula, el libro de Bram Stoker, los Dráculas del cine, desde la más clase B, chafas y aterrorizantes, hasta las grandes producciones hollywoodenses.
Sí, tenemos también al espantoso Conde Pátula entre las animaciones y hasta los vampiros en La Habana.
No quedará afuera Nosferatu y todos los succionadores de sangre nocturnos.
Sí, no entra en este recuento de películas Batman, ¿eh?
No, claro,
a lo mejor sí, hay gente que, si bien es un murciélago, no nos consta que tenga prácticas vampíricas. A lo mejor en alguna escena con Gatúbela intentó hacer un beso en el cuello.
Pero es importante saber distinguir un murciélago de un vampiro.
Por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, distingamos, amigos. O sea, los murciélagos vampiros son una subfamilia de mamíferos quirópteros filostómidos que se nutren con sangre. Rasgo nutricional denominado hematofagia, es decir, comen sangre. Ajá. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que sí, no todos los murciélagos se alimentan de sangre.
Perfecto.
Esos son los vampires, los vampiros, que son como otro pedo. Entonces, cada vez que vemos un murciélago, nosotros decimos, ¡ay, no, que el Conde Drácula, que la chingada! No, amigos, la mayoría de los murciélagos comen frutas y verduras, enseñándonos qué es lo sano. Pero bueno, hay algunos que están así como sangrientos, pues.
Necesitados de sangre.
Y dicen, entre otras cosas, que tienen bastante atrofiado el gusto, justamente porque lo único que consumen es sangre.
Y bueno, así suele pasar.
¿Quiénes son sus víctimas? ¿Quiénes son sus víctimas? Jóvenes doncellas medievales.
Póngale.
En el peor de los casos. Trabajadores del campo que a lo mejor, y a lo mejor puede llegar a pasar, pero básicamente son vacas, animalitos de granja y demás cosas.
Obvio, obvio.
Pero bueno, hay veces que estos, cuando toman forma humana, otro pedo. Otro pinche pedo.
Y aquí somos bien pinche fans de todos los Dráculas, de todos los vampiros, de todas las versiones.
Neta sí. Nos parece muy seductora la historia del Conde Drácula.
Sobre todo la de Bram Stoker.
Sí.
No, pues la de Vlad el Empalador, si bien tiene mucho de... No es exactamente igual. El otro es más romántico.
Obviamente no.
Vlad era un poco más...
El Empalador te empalaba, lisa y llanamente. No andaba chupeteando, no andaba de joven seductor, ni con palabras dulces tratando de llevarte a ninguna parte. Te empalaba a la vez.
Sí, pero a mí me gusta todo ese romanticismo que también tiene. Claro,
es otro pedo el de Transilvania, Rumania, es otro pedo. Rumania se maneja pero sí, por supuesto que la de Bram Stoker es fabulosa. Es fabulosa en realidad todos los, digamos, crema que se le fue poniendo a los tacos a lo largo de la historia a la obra de Bram Stoker, del libro original. Pero esa leyenda del vampiro existe desde que el tiempo es tiempo en los bosques de la Bohemia. Y,
pero tenemos películas que ya iremos viendo, muy basadas perfectamente en el libro de Bram Stoker. Y después un chingo de...
Y se va abriendo el panorama a distintos chupasangre, podríamos decir. Jefes. El capitalismo es así, generalmente hay chupasangres en todos los... No, pero más allá de todo eso, quería la clasificación del tipo de vampiro, Lagarto. Porque es interesante saber que los que chupan sangre, los que se alimentan de sangre, es decir, los que practican la hematofagia, de hema de sangre y fagia de comer, son el vampiro común. El vampiro patas peludas, me encantó esa subespecie. Cuidado, viene un vampiro patas peludas. Y el vampiro de alas blancas. Qué momento. Uno lo puede confundir con un ángel. Dice, el ángel ha bajado.
Ha pasado.
Y me chupeteó.
Hay mucho ángel, así que,
obviamente me convirtió.
Claro.
En la, totalmente extinto, pero en la época muy lejana, millones de años, existía el vampiro gigante.
Chale, ¿no?
Que ese se los regalo, amigos. Chale, ¿no? Una especie de sí, avioneta sí. de fumigación que aparecía en el cielo y a la verga. Entreguen la sangre sí. porque llegó el sí, momento. Sí, bueno, yo las que quiero destacar, porque vamos a hablar de películas, sí, básicamente sí, de sí. cine. Hoy es lunes de cine Ajá. y yo quiero destacar una que para mí, a lo mejor por época, porque me tocó vivirla intensamente, porque trabajé en esa película. Ah, no, no trabajé. Pero es la Drácula de Coppola.
Néctar.
Drácula de Bram Stoker, pero sí. la dirigida Ajá. por justamente Francis Ford Coppola, año 1992, tenía una selección.
Sí, güey, no mames.
Así, en la película que... primero Winona Ryder, de la que yo estaba perdidamente enamorado en los 90, fue la mejor Mina, o sea, el personaje de Mina,
Exacto,
sí. para mí, de todas las Dráculas. Winona Ryder, Anthony Hopkins, Ajá. como el profesor Van Helsing,
sí, que sí.
fabuloso. Keanu Reeves, precioso, en su mejor momento. Y el Drácula, Gary Oldman.
Sí, sí.
Gary Oldman con ese peinado mamalón, flotando por esa escalera, bajando en las sombras. El Gary Oldman este...
Ajá.
es el que en una imitación de un especial de Halloween de los Simpsons, disculpen la referencia constante sí. a los Simpsons, lo personifica justamente
exacto,
el señor Burns.
Exacto.
El señor Burns, cuando hace ese Drácula, es el Drácula de Gary Oldman, personificado claro, claro, Gary Oldman en el Drácula de Coppola.
Qué chida, qué chingona peli, güey.
Gran película. Gran, bueno, pero un monstruo de Hollywood. Igualmente
sí,
recaudó millones, fue una cuestión muy conocida.
Ajá, una adaptación hermosa, digamos.
Sí,
eso,
sí,
porque,
totalmente.
Muy
poética.
Es un Drácula distinto.
Muy poético. Sí, 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 sí. Muy hermosa, yo sí recuerdo, Ajá. tiene partes de sí, terror, sí, sí, de suspenso, sí, sí, sí. pero en realidad como que la película va por otro lado,
sí que sí.
y no deja de ser Drácula, Ajá. de Bram Stoker. Vamos con Nosferatu,
sí,
la Nosferatu
sí,
clásica
sí.
de 1922, porque tiene una historia
huevo.
Detrás muy interesante, clásico del expresionismo alemán, como el gabinete del doctor Caligari, etcétera. Bueno, aquí tenemos el detalle que el Nosferatu tiene las paletas succionadoras,
sí,
es decir, los
sí.
dos dientes delanteros, lo cual no lo hace tan seductor como
no.
los colmillos.
Sí.
O sea, este Nosferatu es horrible.
Sí, sí, sí.
Es calvo, tiene una jiba. Nada que ver con el seductor Drácula de Gary Oldman, por ejemplo,
no.
O los Dráculas seductores que conocimos luego. Este Nosferatu es...
No, realmente no.
Realmente se
es
te aparece
monstruo.
Y aunque no te chupe la sangre, te espanta.
Sí, sí.
Lo imagino con alito así, mal aliento, sucio, todo cagado y de terror. En teoría, esta peli de 1922, mucho tiempo allá,
sí
en el, allá atrás, era del libro de Bram Stoker, pero era como la peli no oficial. Lo que hay que tener en cuenta que en este tiempo vivía, por ejemplo, la viuda de Bram Stoker.
Claro.
Y la viuda de Bram Stoker, que tenía los derechos de la obra y tenía que custodiar la obra de su esposo, obligó a que se destruyeran todas las copias de esa película.
Chale, ¿eh?
De la Nosferatu de 1922.
Claro, claro.
Por lo que si la conocemos es porque sobrevivieron las que estaban en manos de coleccionistas privados.
Ajá.
Así que ese calvo de las paletas succionadoras y todo
sí
de 1922 es gracias a eso, porque la viuda mandó a destruir
Ajá.
todo. Luego en 1979 otra Nosferatu
sí.
ya con Klaus Kinski,
sí.
el loco, el loco
sí,
de mierda de Klaus Kinski, ese actor realmente, bueno, llenaba de locura todos los sets de filmación donde se presentaba. Klaus Kinski en el 79 haciendo ese Nosferatu.
Pinche loco.
Yo me voy a quedar con esas,
bien,
más o menos, para no entrar en detalles.
Yo le
de otras.
Un chingo, así que
sí, no
mames.
Y me imagino, es uno de sus personajes favoritos, señor Lagartija, esto es verdad. Además de un referente de la música gótica,
sí,
de la música dark wave
y todo ese
pedo, ¿no?
Ajá. Voy a comenzar con Drácula, del 31. Con Bela Lugosi.
Oh, por supuesto.
Sí que sí. Uno piensa, recuerda las imágenes y todo, y la imagina más clase B de lo que en realidad fue.
Sí, ¿no?
Una película de Universal Pictures, de Universal Studios.
Sí.
En el teatro, Drácula se estrenó en el 24 en Londres,
Ajá.
por primera vez, y en el 27 en Broadway. Ya protagonizada por Bela Lugosi.
El autor, el actor húngaro.
El actor, exacto.
Sí,
o sea
claro.
que venía de Broadway ya, Bela.
Sí, sí.
Ya había filmado un chingamadral, como 40 películas había participado, no
Ajá.
filmado. Y después filmó un chingo más, Bela Lugosi.
Tenía como más onda Broadway antes, ¿no? Porque estoy imaginando,
parece, ¿no?
vas a ticket y te ves Drácula con Bela Lugosi.
Sí.
Es buenísimo
en
eso.
Realidad sabe que no lo iba a hacer Bela, ¿no?
Ajá.
Pero el actor que iba a ser de Drácula murió.
No, misteriosamente.
Sí. Ajá. Con y dos dijeron, hoyos bueno, vamos en... con el que la está haciendo en Broadway.
Ajá. Va, que era Bela Lugosi. Por default. Así que por default terminó tan enamorado de ese personaje, sí, de Bela Lugosi, que fue enterrado.
Sí,
le bueno. debió tanto luego a ese personaje de Drácula. Yo creo que es.
El Drácula.
A ver,
¿no?
El Drácula. Sí. Duda, Bela Lugosi, sin duda es el Drácula.
Vamos a seguir con Horror of Drácula, del 58. Drácula, de Christopher Lee.
Oh,
esta es el Drácula inglés.
Ajá.
Esta es la película inglesa de Drácula.
Christopher Lee, un tipo altísimo.
Un galanazo.
Sí
que sí, muy romántico en la película. También con muchas partes de acción, porque está muy joven.
Uh-huh.
Así que tiene sus momentos así de...
brutalidad total.
Brutalidad total.
Uh-huh.
Muy bonita, muy bonita esta película.
Sí, es también un clásico.
Sí. Bien clásico
total,
de terror, perfecta.
Uh-huh.
Después vamos con El Último Hombre Sobre la Tierra.
¡Sí!
Del 64, con Vincent Price.
Uh-huh.
Esta es más de vampiros zombies.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo me gusta Vincent Price? ¡Qué actor!
Sí. Bien también de terror.
Sí.
Clásico.
Sí, es como que se acaba el mundo. Hay como una. A ver, es totalmente apocalíptica esa película.
Sí, totalmente apocalíptica.
Y creo haber sabido en algún momento, cuando nos interiorizamos en todas estas cuestiones, que fue rodada en Roma, en una parte de Roma que se estaba como construyendo, entonces daba la idea de ciudad abandonada, cuando en realidad estaba siendo una ciudad que próximamente...
En las afueras de Roma, claro.
Exactamente.
Claro.
Qué cosa fabulosa.
Hubo
Vincent
dos
Price,
versiones posteriores de esta película.
El Último Hombre Sobre la Tierra.
Una muy famosa. La primera es de Omega Man, en el 71, que fue protagonizada por Charlton Heston.
Ajá.
Y la última fue en el 2007, protagonizada por Will Smith, Soy Leyenda.
Claro.
Esta es la misma peli.
Uh-huh.
Soy Leyenda, en realidad, era el título original del libro original, ¿no? De la película, del 54.
O sea, el libro del 54, en el que se basó la película
la
El Último Hombre
Surprise.
Sobre la Tierra.
Exacto.
Se llamaba Soy Leyenda.
Exacto.
Mire usted,
ahí
estaba Will Smith. Sí, esa la vi también.
Sí, a huevo.
Sí, no la asocié, no la asocié nunca con aquella
de
Vincent Price.
Ajá.
Bueno, también un reéxito de Hollywood,
sí.
¿No? La de Will Smith, ahí Soy Leyenda. ¿Cuánto meme anda dando vueltas por ahí de Soy Leyenda? Ah,
bueno, sigo con una de mis favoritas.
Ajá.
Drácula, de Jack Palance, 73.
Ajá.
Película producida para televisión.
Ah, no, pero no me haga trampa, dijimos televisión, no,
pero
era
es
puro
una película,
cine.
Película, güey. Es impresionante la producción que tiene. De hecho, es la primera Drácula presentada como Drácula de Bram Stoker.
Ajá.
Que también fue muy conocida como Drácula de Dan Curtis.
Por ser el director.
Por el director.
Que es lo mismo que Drácula de Bram Stoker, que es la Drácula de Coppola, ¿no?
Es que tiene una relación.
Ajá.
Porque fue medio intencional todo eso. Porque fue muy exitosa esta película de Jack Palance. Y el estreno de la película fue interrumpido por un discurso de Richard Nixon.
El presidente de Estados Unidos
en ese momento.
Claro.
Fue interrumpido, o sea que hubo que reprogramarlo.
Ajá.
Y luego la CBS hizo un juego parecido por cábala con la película de Coppola.
Ajá.
Como que se movió el estreno y se publicó una y se publicó
cuestiones
antes.
Cuestiones de fechas y detalles
así. Esta película es genial, güey. La de Jack Palance realmente es... Esta sí es bien el libro.
Fuimos a la cita de televisión aquí haciendo porque no podía pasar Drácula, no podían pasar los vampiros si no pasaba Jack Palance.
Totalmente. Es que aparte es una película.
Obvio.
Fue hecha para televisión pero es una película,
ajá.
No es ni una serie, es una película.
Uh-huh.
Yo aparte la quiero tanto porque fue uno de los primeros Dráculas que vi. La vi, ya lo conté varias veces, justo nos estábamos mudando de casa con la familia y me quedé solo en la casa y casi no había muebles, cosa que hacía un poco más terrorífico. Había un hogar a leñas encendido y un televisor. Y yo mirando esa película y nada, me asusté un chingo y me enamoré un chingo también. O sea, me pareció increíble.
Jack Palance, actor. Tremendo también, alto, gigantesco,
también,
con ese rostro adusto, galanazo.
Galanazo. Bueno. Después vamos a ir con una amadísima por nosotros, que es El Ansia.
¡Wow! Año 1983.
Sí, de Tony Scott, el director, con David Bowie, Susan Sarandon, Catherine Deneuve, un cameo de Peter Murphy en el comienzo.
En una jaula,
haciendo Bela Lugosi.
Hemos hablado tantas veces en este programa de esa película,
qué gran El Ansia. Esto no es Drácula, son vampiros.
Sí.
Vampiros especiales, porque tampoco se ve que le salgan colmillos, sino que usan como una daga, como una cruz egipcia.
Ajá, sí, es correcto. No, estaba pensando lo de gran película. Tómenlo con pinzas y ténganlo en cuenta, porque nosotros, trabaja mucha gente que queremos mucho y que nos gusta mucho, de la cual somos fans. El combo: David Bowie como protagónico, Catherine Deneuve, actuando sensual, divina. Susan Sarandon, jovencísima y un cameo de Peter Murphy.
O sea,
es como que por más que la película sea una mierda, nosotros vamos a decir: qué película maravillosa. Pero bueno, esa es El Ansia de Tony Scott. Un gran director.
Muy de época toda la película, mucho también, mucho erotismo, mucho muchas escenas sensuales. Y tenemos también la imagen de un Bowie que no llegamos a ver, un Bowie muy anciano.
Ah, claro,
muy anciano,
razón, a huevo.
Está muy
Claro, porque como Drácula que es, como vampiro que es, en determinado momento, si no consume, si su hematofagia falla, se envejece. Entonces ahí es verdad, tenemos un Bowie que nunca, afortunadamente no llegamos a ver por tan demacrado,
claro,
¿no?
Sí,
nos hubiera gustado que Bowie viva hasta los 150
mil
años, pero bueno, sí, es verdad, lagarto a huevo.
Bueno, y por último voy con Sombras Tenebrosas. Tim Burton,
bueno.
2012, Johnny Depp, y nada, genial esa peli.
Aquí descomprimidos un poco, porque es de humor, ¿no? Sombras Tenebrosas,
sí. Es que a mí ya nada más que con la escena en la que Johnny Depp dice: oh, la señora Alice Cooper. Ya está toda la película.
Alice Cooper aparece justamente.
La señora Cooper.
Además de tener la señora Cooper. Oh, please, vayan a ver a la señora Cooper, que está tocando porque está en una fiesta justamente en el palacio donde Johnny Depp hace de conde, Drácula. Tocan los Alice Cooper.
Sí que sí.
Y está Alice Cooper ahí. Alice Cooper, que además, esto tras bambalinas, tiene muchas historias, porque Johnny Depp es muy amigo de Alice Cooper.
Claro, claro.
Son esos grupos de amigos que ustedes ya conocen, de Johnny Depp, de arriba del escenario, donde se mezcla Marilyn Manson, Alice Cooper, el mismo Johnny Depp, Kate Moss, unos niños rebeldes de Hollywood también, que se suben así a hacer toquines y demás. Así que, y Tim Burton, justamente se iba a perder esa oportunidad, Alice Cooper tocando justamente en el castillo.
Totalmente.
Y en un momento el personaje le dice: vayan a ver a la señora Alice Cooper, a la señora Cooper por Alice, ¿no?
Sí.
Bueno, gran película donde trabaja también Helena Bonham Carter, otra actriz muy utilizada por Tim Burton, Michelle Pfeiffer en su época dorada.
Sí, genial.
Bueno, ahí teníamos entonces las películas del lagarto que podría haber seguido durante horas, lo conozco, así que sí, imagínese usted la situación. Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Quien Sueva Confina en el Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roy Arvinillo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy bien, Capitán. Sí. Muy bien, Capitán.
Las suyas.
Crepúsculo es la de Samamada. Crepúsculo hasta el amanecer.
A huevo.
De 1996.
Sí,
trabaja
que sí.
Tarantino, porque es de Robert Rodríguez.
Ajá.
Robert Rodríguez y Tarantino.
Totalmente.
Ahí Tarantino hace como de actor.
Ajá.
Bueno, hace de actor, no como de actor.
Sí.
Porque dirige Robert Rodríguez. Y un George Clooney muy, muy joven.
Sí, güey.
Aparece ahí cuando ya no era tan famoso. Ajá. Era famoso porque trabajó en una serie RH, no sé qué, emergencia. Hacía de médico, la chingada de R, no sé qué.
Sí que sí.
Luego de ahí era como sus primeros pasos. Del crepúsculo hasta el amanecer. En España creo que se tradujo como abierto toda la noche.
Bueno.
No, abierto hasta el amanecer.
Abierto hasta el amanecer.
Una cosa así.
Bueno,
luego, Vampiros de John Carpenter. Ah, claro. De 1998 con James Wood, como gusta ese ese actor, James Wood. Mucha acción en esa película. Muy buena película de Carpenter, un gran director de cine. Y Blade del 98, más acá en el tiempo, el cazavampiro afroamericano. Saga del cómic. La segunda fue dirigida por Guillermo del Toro. Ajá. Sí, una tercera también de Blade.
Mucha acción también.
Blade, le gusta la acción al Capitán
Vampiros Mirror. Con acción.
Vampiros con acción. O sea, vio eso que ya lo de la estaca en el pecho mientras tiene que ser una estaca luminosa que vuela, que se le clava en el pecho, que lo parte al medio, que sale volando a la chingada. Señores y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Señoras y señores, ¿por qué tan obvia Muda?
Está bien.
No, está muy bien, está muy bien. Entrevista con el vampiro de 1994. Hay mujer sobre la tierra y hombre que en la década del 90 no haya babiado con esta película, porque Tom Cruise en su mejor momento, Brad Pitt en su mejor momento, Kristen Dunst, Antonio Banderas no haciendo de gato con botas, Christian Slater, o sea, una selección de preciosos y preciosas y todo. Así que sí, Entrevista con el vampiro, además una buena película.
Sí, claro que
sí. Y la saga Crepúsculo, pero ¿por qué? No había necesidad de... para toda una generación fue algo así. Ajá. Yo la compararía, pero fue muy marcado en los 2000, la saga Crepúsculo para adolescentes y jóvenes. Sí, los vampiros adolescentes, hombres lobos. Saga exitosísima. Amigo. Entre público emo team, podríamos decir.
Bueno, de hecho, una de todas, no sé si fue la última o la anteúltima, hizo un personaje Peter Murphy.
Totalmente. Peter Murphy en su peor momento. Ahora está mejor que en el momento que hizo eso para la saga.
Igual está muy caracterizado.
Muy bien. Y bueno, hay un sinfín de cuestiones que tiene la saga Crepúsculo que tienen particularidades, cosas que vampiros podríamos criticar. Vampiros transparentes, pero bueno, Robert Pattinson, los suspiros de todas. Hoy es nuestro Batman, Robert Pattinson, y Christine Stewart también. La saga Crepúsculo, por supuesto que había que nombrar a la Muda, porque forma parte de todos estos draculitos y draculetes. Ajá. Y señoras y señores, con ustedes el técnico, acá usted viaja, les al Mico.
Venga, Mi Corete.
Vampiros.
Sí.
2012, comedia, terror, Alicia Silverstone. Es un baboso usted. O sea, yo le digo a la Muda que no venga. ¿Y qué tiene esa película? Primero que las comedias, cuando se mezcla comedia con terror, Mico, es más comedia que terror. Alicia Silverstone. Basta decir que Alicia Silverstone es la del video de Aerosmith. Pasaron 140 años de eso. Hizo más cosas. Vive en nuestro corazón. Alicia Silverstone, y otra chava, también eran como chavas que salían ahí a romper la noche vampíricamente. Bumps de 2012. Muy bien, Mico, ¿qué más? Hotel Transilvania, en el plano de la animación, caricaturas, exitosísimas, la 1, la 2, la 3, Vampiros en la Habana.
Año
1984. Totalmente. También animada.
Sí que sí.
Coproducción hispano-cubana. Ajá. Sí, a mí me mama mucho la trama de esta película. Porque el guión son vampiros que migran de Europa.
Sí.
Se hacen una convención en Chicago, Illinois. lo preside el auténtico Conde Drácula.
Ajá.
El hijo del Conde Drácula. Está experimentando una fórmula para poder hacer que los vampiros puedan vivir de día. Lo que vimos luego en Crepúsculo, pero falla. Y entonces el padre muere. La luz del sol. A la verga. Está la humillación de este chavo que un parricidio, ¿no? Por torpeza, pero de cuentas que emigra y termina en La Habana.
Ajá.
Y a partir de ahí, la película, está perrón, a huevo. Y tiene una más. La bala de plata, por favor, Mico, para Obviamente.
Sí que sí.
Lo apoyamos plenamente porque esta es otra que tiene un guión. Vamos a leer la sinopsis de esta película.
Vamos primero,
sí. El Santo versus las mujeres vampiro. Usted dirá, qué mamada, seguro es el Santo haciendo chingaderas y luchando contra... No, señores. 1962.
Ajá.
México. Por supuesto, una producción mexicana. El Santo, el luchador, el mascarado de plata. Ajá. Versus las mujeres vampiro. Trabaja el Santo, desde luego, obvio. Protagónico. Lorena Velázquez, María Duval. Y el guión está chingón. Como les decía, trata lo siguiente. La sacerdotisa Tundra ordena revivir a la reina Sorina con la sangre de la joven Diana.
Ajá.
Quien es descendiente de una mujer que debía ocupar el trono. El padre de Diana, Orlov, el profesor Orlov, que en determinado momento lo llama santo, profesor Orlov llamando al santo. Bueno, que es un egiptólogo reconocido.
Ajá.
Vean todo el pedo, porque no es mamá. No, hoy hacen tantas películas.
Exacto.
Como, bueno, que aparezcan y se madren ahí, que se armen los chingadazos y se besen. No. Bueno, un egiptólogo reconocido pide la ayuda del santo, que a su vez desciende del hombre que evitó que la antepasada de Diana fuese vampirizada.
Ajá.
Entonces, te tengo una chamba,
claro.
La misma que hiciste hace unos años.
Sí que sí.
Bueno, la misma que hizo tu descendiente,
claro.
Tu ascendiente sería hace muchísimos
Exacto.
años. Bueno, las vampiras envían a otros luchadores esclavos que ya vampirizaron a luchar contra el santo.
Sí,
y el santo
claro.
a chingárselos,
a huevo.
Los madre a todos.
Sí que sí.
Gracias a unos pergaminos descifrados por Orlov, Santo logra encontrar el castillo de las vampiras para así rescatar a Diana, derrotar a Tundra y a sus esclavos con fuego.
Y
la verdad, señoras y señores,
sí
cerremos
sí,
todo, basta. También. Esto es una genialidad.
Sí sí.
Bueno, no vamos a hacer spoiler de cómo termina la película.
No.
Pero el santo es el santo. Muy buena elección, querido Mico.
Sí que sí.
Sí. Desde luego, mi corete. Sobrevolamos desde lo alto el paisaje que nos parece extraño y al acercarnos reconocemos que ese ha sido nuestro hábitat durante siglos y siglos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, llega Homero.
El Drácula de Río Cuarto.
Sí, a huevo. Un chupeteo fernecito con coca. Bueno, navecita, ¿cómo están, navecita del amor? Bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Sucedió esto un domingo por la noche.
Ajá.
Sí, claramente. Cuando nos disponíamos a dormir, ¿no?
Ajá.
La casa
sí.
estaba en paz, todo apagado. Se aproximaba una lluvia torrencial. Esas con rayos, centellas y todo tipo de cosas. De esas que son realmente ruidosas y que el cielo se pone totalmente oscuro y quejoso. Mucho viento. Hora de dormir. Vámonos todos a la cama. Cada uno ya en su habitación. Las puertas se cerraron. Excepto mi hijo menor, que durmió conmigo en la cama grande. Ya a la madrugada y con la lluvia descargando torrencialmente toda su furia, me despiertan pasos en la casa. Esas chanclas que como que se arrastran a paso corto. Yo me di vuelta para no prestar atención. Querer dormir, concentrarme, olvídalo, son sonidos, seguramente el viento, según los cipreses que están por ahí golpeando entre ellos sus ramas. Bueno, un rato más tarde, la luz de la cocina se encendió. Y esta historia continuará.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Rayos, centellas y un aguacero descomunal cayendo de un cielo oscuro. Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, ve de pronto que la luz de la cocina se enciende.
No mames, güey.
Otra vez despertar y ver la luz. A lo que me levanté a ver qué era lo que estaba ocurriendo, rápidamente se apagó.
Y dije, a la ver.
Volví a la cama mientras la lluvia continuaba a full y se escuchaban los rayos y los huracanes prácticamente ahí afuera. Volví a la cama para querer dormir. Me tapé con el edredón, con la manta de tigre, con todo lo que tenía. Otra vez vuelvo a despertar con el abrir de una puerta. El rechinar de esos bisagras sin aceitar. Yo dije, hay que aceitar las bisagras. Sí, claro. Y traté de seguir durmiendo. Luego, un sonido nuevamente de pasos. Y la luz de la heladera. Digo, la puerta de la heladera. No vi la luz yo. Sí. La puerta de la heladera. Y llego yo así sin hacer ruido para tratar de ver qué era lo que estaba ocurriendo. Digo, un animal a lo mejor se metió algo. Veo la luz de la heladera. Y bueno, y voy sin hacer ruido, abrazo a mi hijo, tratando de querer dormir, bueno, había que madrugar al día siguiente, y yo estaba realmente preocupado, y ya una vez había conciliado el sueño, nuevamente la luz de un relámpago, y se divisa una silueta, flaca, en camisón, huesuda, y me dice... Hijo. Ahí fue cuando me pegué el cagazo del siglo. Rápidamente enciendo la luz de la habitación. ¡Era mi madre! ¡Mamá, qué haces levantada! Le digo. Es que se había quedado a dormir anoche y rompió las bolas toda la noche. Anduvo deambulando despierta. Que voy a tomar agua, que enseguida regreso. Que me dio antojo de algo de dulce. Que fue para la cocina, que volvió de la cocina. Que fue que no podía dormir por la lluvia.
Y no, claro,
que
cuida, claro,
aquí
claro,
no se mete el agua, ¿no? Sí. Y así, ay, abuela, vaya a dormir, que hay que ir a trabajar mañana. Sí. Y aquí estoy en el trabajo totalmente desvelado. Sí,
claro.
Con dos pequeños hoyitos en el cuello, que no sé qué no me sé hizo, qué algún será. Mosco o algo así. Sí, y con medio con sueño, redactando este correo para ustedes, amigos, y compartir este momento en que me pegué un susto y la responsabilizo de toda mi madre. Salud, bueno. Una besita bella, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el huemón de Salta la
¿qué
linda? Bueno, quería contarles una mamada que sucedió hoy en el laburo.
Ajá.
En el laburo del huemón se maman, parece ser. No, la cuestión
mamada
es así.
¿Mamada vampírica?
Sí, mamá, y un poco vampírica, podríamos decir. Hoy estábamos trabajando y un compañero dejó lo que estaba haciendo, inclinó la cabeza varias veces a un costado y empezó a golpearse la cabeza con una mano y me empieza a decir, me dice, ¡ay, me entró algo en la oreja, me entró algo en la oreja! Confundido otro compa que estaba a su lado, le pregunta, ¿pero qué te pasa, boludo? A lo que él responde, se me metió un bicho en la oreja.
No,
y le dice, ¡ay, no será un vampiro que te picó!
Claro, sí.
No, era más chiquito, se me metió en la oreja, ¿cómo se ve bueno, un vampiro?
Y hay vampiros pequeños.
Muy pequeños. Bueno, al verlo realmente muy consternado, le dice que lo acompañara a la enfermería, que esté tranquilo, que se relaje un montón, que deje de meterse cosas en la oreja para tratar de sacar al bicho. Porque si eso no, es contraproducente.
Mete más el bicho para
adentro. Metía más el bicho para adentro y ya lo tenía en medio del cerebro.
Totalmente.
Tremendo. Bueno, estaban intentando sacar con la tapa de la lapicera, con la lapicera misma,
ay,
con una pluma,
madre,
con el dedo meñique, con una uña que se había dejado crecer para tal menester. Bueno,
madre,
lo importante es que el bicho no se te muera adentro, gritó el compañero.
Claro.
Justo pasaba por ahí uno de los grandes albureros del laburo, del trabajo.
Sí.
Y sabrán que bicho es sinónimo de pollo spen en España, ¿no?
Póngale.
En algún algunos lugares del mundo. Así que ya imaginarán la seguidilla de albures que se venían. Con se le murió el bicho adentro, tiene el bicho adentro, deja soltar ese bicho y todo eso. Así que bueno, cuando el supervisor vio que estos dos compas iban a enfermería, preguntó qué era lo que estaba pasando, a lo que el compa número 2 responde, se le metió un... Y el otro rápidamente le dice, un CR7 en la oreja. Y le dice, ¿un qué? Para no decir bicho, claro, ¿no? Porque claro, lo iban a escuchar. Un CR7. ¿Un qué? Le dice. Bueno, preguntaron todos los que estaban en la oficina, a lo que el compa 2 dice, bueno, ¿cómo le dicen a Ronaldo? A Cristiano Ronaldo. Le dice, bicho, porque es inteligente y es así medio astuto para algunas cosas. Es bicho. Ay, bueno, y estallaron todos de carcajada. Bueno, en fin, al final el compa 1 no tenía nada en la oreja, para tranquilidad.
Fue una sensación.
Y la sensación cuando el bicho se te mete, el bicho entró y se fue.
Pasó. Claro, claro.
Claro, yo no quiero hablar de bicho, pero al parecer el CR7 entró y salió de inmediato, dice el huevo. Pero dejó esa sensación permanente por un tiempo. Claro. Eso es todo, nave, un abrazo.
El bicho entra y sale rápido, pero queda la sensación.
Y la sensación queda.
Por mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Podrán pasar los años, podrán muchos caer, pero si el bicho entra y sale, la sensación queda.
Sí, claro.
Totalmente. Damas y caballeros, llega el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogomán?
Hola, nave, saludos, tripulación, un abrazo para el micorete especialmente dedicado.
Mico.
Hoy vengo a hablarles de
un... Está lejos el Mico.
¿Dónde está Mico? ¿Dónde está? Está en el baño, déjelo, sí, tranquilo. Ah, no, qué bueno, sí, muy bien, Mico. Le mando un abrazo grande, el Mogomán. Sí. Bueno, sí... Totalmente, un abrazo de vuelta para el Mogomán ahí en Cuernavaca, Morelos, México. Hoy vengo a hablarles, ustedes hablaron hoy durante todo el programa de Drácula, de Vampires, de Chupasangres. Les vengo a hablar de mi jefe, mi jefe de la chamba es, ¡ay Dios! Hoy vengo a hablarles de lo tacaño que es la gente con dinero, específicamente de mi jefe.
Ajá.
En la empresa, su forma obsesiva de ahorrar es legendaria.
Ah, miren.
Sí, sí, sobre todo... Estoy imaginando, Mogomán, que es gente que ahorra mucho
con los demás.
Con los demás, no, con uno no ahorra ni mergas, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, en una ocasión fuimos a la Ciudad de México para comprar una máquina. Y por lo regular nos dan viáticos para comida, ¿no?
Claro.
Porque bueno, de algo tienen que comer los empleados. Yo sé que al jefe le gustaría que no, pero bueno.
Bueno,
y sin embargo, esta vez como el jefe iría con nosotros, no solicitamos los tickets para viáticos.
Como
va el jefe, o sea,
claro,
el jefe de su propia bolsa, ahí va el pedo.
No, pues.
Entonces sí, con la idea de que el jefe nos invitaría a comer constantemente, pues imaginamos que tarde o temprano le daría hambre. Bueno, salimos desde las 9 de la mañana, visitamos la tienda, revisamos la máquina, ya eso de las 11 y algunos nos mirábamos como diciendo,
es hora, ¿no?
Un chilaquil, un desayuno potente, un café de hoy, algo.
Póngale,
sí.
Por favor.
2:30 de la tarde.
No, ni
nos dice
ya,
que es, en una hora harían una prueba de impresión que podríamos aprovechar y luego salir a comer algo.
Ah, miren.
Nos dicen ahí en la empresa.
Claro, claro, claro.
La respuesta del jefe fue no, gracias. Esperamos aquí de pie sin comer y sin beber, mirándonos a todos, ¿no?
No mames.
Como decían, mientras nos decía en voz baja, con este tráfico solo vamos a gastar gasolina, vamos a llegar muy tarde, vamos a dar la prueba de impresión. Bueno, ahí estuvimos, nosotros sin decir una palabra,
de
sin desayunar, hasta las casi las 5 de la tarde.
No.
Durante el regreso ya no pudimos más y entre el chofer y yo le manifestamos al jefe, mire jefe, tenemos un hambre brutal.
Sí.
Yo creo que la gente muere de inanición.
Ajá.
Nosotros podríamos aguantar un poco más,
pero
yo ya me siento bastante más delgado de como empecé el
día.
Sí, a lo que el jefe me responde, no se preocupe, ya había pensado en eso, mis chiquitines.
Qué bien.
Antes de llegar a la caseta, comemos algo.
Ah.
Y esta historia continuará.
Con la chica.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
¡Pura vida más! Chiliguaros
con
para
campanita.
Todos. Quería contarles un pequeño pensamiento que
Que
me hizo reflexionar.
Ajá,
es un pensamiento que hace reflexionar.
Ah, mire.
Mire usted cómo son las cosas. Una catarata de meditaciones, podríamos decir. Bueno, Chiliguaro, yo lo siento mucho, pero su pensamiento... No es que su pensamiento tenga que esperar, sino que su reflexión...
Puede quedarse pensando también.
Sí, va a tener que esperar
con
para ser radiada, nada más. Con campanita.
Con campanita.
Que es totalmente...
Puede platicar platicarlo con ella.
Sí, también, sí, pueden llegar a una conclusión con ella. Sin pedo, Chiriguaro, y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Y nosotros estamos listos para brindar.
¡Por mi güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Tapi de Morón y por Mandiana, que ayer y el sábado la piromaníaca tras el telón estuvieron cumpliendo años, como Montenacho, que cumplieron años el fin de semana. También brindamos por la Robbins, brindamos por Melita Gold, de cumpleaños exactamente el día de hoy. Brindamos por el señor Eric, por el Guachimingo Molotov, por Tutsara, por Rezo, por y así nos despedimos, porque hemos hecho por donde vean sus monitores por la EFA, pero no se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una túnica blanca.
Una túnica blanca.
Delgada. Órale. Con rostro apacible. Ah. Con gafas redondas. Ah, chale, como Gandhi, güey.
¡Ay, como Mahatma Gandhi!
Sí, pero como claro, Mahatma Gandhi.
Porque es el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi.
Ah.
Por lo tanto, hoy es el Día Internacional de la No Violencia.
Ajá.
Ya saben que la no violencia era esa política que tomó de la mano Mahatma Gandhi para hacer presión, para terminar con el imperialismo británico en la India.
Sí que sí.
Bueno, pero también en México el 2 de octubre tiene un sentido completamente diferente.
Ajá.
Es el día de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco,
sí,
ahí
sí,
en la
wey.
Plaza de las Tres Culturas. Por eso el 2 de octubre no se olvida.
Ajá.
Por aquel día de 1968 en que se masacró a jóvenes estudiantes desarmados por órdenes del gobierno de entonces.
Uh-huh.
2 de octubre no se olvida, y menos aún se olvidan las batallas constantes por las libertades, contra las dictaduras, las tiranías y contra la violencia institucional y la violencia de Estado. Damas y caballeros, nos estaremos entonces reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la enfermera tapatía.
Ja,
un beso grande para nuestra querida Efe. Damas
grande.
Y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.